Hoy en Footbox Femenil, México presenta candidatura junto a Estados Unidos para organizar la Copa del Mundo del 2027. Además, resultados de cara a la liguilla. Hay equipos que ya tienen su boleto y otros, como siempre, una vergüenza. Acompáñenos, lo analizamos hoy en Footbox Femenil.
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
Qué placer darles la bienvenida. Esto es Footbox Femenil, donde sea que nos escuchen y a la hora que sea que nos acompañen. Estamos muy contentas de poder arrancar una nueva edición más junto a Natalia León, Majo González y quien les habla, Marion Reimers. Tenemos mucho para desmenuzar respecto de las novedades en torno al fútbol femenil. Y es que México y Estados Unidos presentaron candidatura, no lo puedo creer, vamos a tener mundial, estaría magia. A pesar de que los medios gringos dicen que pues sería la segunda ocasión que esto sucede en Norteamérica, porque Estados Unidos es mundial de 99, sí, pero acá tuvimos uno del 71, chiquitas, lo que pasa es que no se acuerdan o no me lo cuentan, pero sí pasó, y hablaremos de las facultades y las capacidades que tiene México de organizar un certamen de esta naturaleza. Natalia León, ¿cómo estás?
Querida güera, qué gusto saludarte, qué gusto estar con ustedes, ya en la recta final del torneo de la Liga MX, con esta noticia de la candidatura. Tengo mi opinión contrastante muy particular, pero bueno, ya sabes que aquí es el espacio para ir desmenuzando con sangre, con rigor, todos estos temas.
Bueno, pues sí, por supuesto, hay que tener posicionamientos en la vida, caray. Majo González, ¿cómo andas?
Hola, güerita, gusto en saludarte, lo mismo a Nata, la gente que nos escucha. A mí me daría mucho gusto, pero hay que platicarlo porque, claro, hay distintas situaciones que pueden ser favorables o no favorables en cuanto a una candidatura de este tipo, entre muchísimas otras cosas, por supuesto, y los resultados, ¿no?, de la Liga MX, que de nuevo nos deja pues ciertos equipos que de nuevo no compiten, algunos que tienen ya pinta de estar en liguilla desde hace tiempo.
Sí, bueno, pues lo que pasa es que a la Magi le sobra, por eso puede pagar más impuestos y patrocinarnos este gran mundial, mi querida Nat, que me imagino que por ahí es que va tu opinión, ¿no?
Puede ser, no sabía su participación. Oye, no, ya hablando en serio, a ver, me da gusto, deportivamente me ilusiona, porque recientemente México ya albergó un premundial, el cual fue un fracaso en lo deportivo, ya lo hemos platicado en este espacio. Como decías, hay un torneo que no se cuenta como oficial, el del 70, pero ya ha albergado México una especie de Copa del Mundo. Qué bueno, aquí la situación es, ¿realmente está México para sostener esta Copa del Mundo femenina, claro, en conjunto con Estados Unidos? Y vendría de una Copa del Mundo masculina en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Ahora, yo creo que hay otros temas apremiantes, y ahí viene el contraste, ¿no? Hay temas, creo que son muy importantes ahora mismo en México, el tema de la violencia, tema de feminicidios, que sigue bajo el mismo ritmo, ¿no? Matan a 10 mujeres cada día. Entonces, no sé si el país esté en esa posición o le dé o esté en la posición exactamente de darle esa prioridad a una Copa del Mundo femenina. A mí me encantaría, sin embargo, no sé si sea el tiempo perfecto para México.
Es que, a ver, el asunto por acá pasa por lo siguiente, y vamos a explicárselo un poco a las personas que nos siguen. En efecto, se busca apalancar con esa Copa del Mundo varonil. En efecto, hay otros países que están también abogando por ello, ¿no? Brasil, por ejemplo, también Sudáfrica y una terna que presentan Bélgica, Países Bajos y Alemania. Recordar que fuera de Europa y Norteamérica, bueno, evidentemente se organizó también el primer mundial en 1991 en China, pero no ha salido, digamos, de Europa y de Norteamérica mayoritariamente en la Copa del Mundo. No ha estado en Sudamérica, tampoco ha estado en África. Los países que organizan la Copa del Mundo son los que solventan esos gastos. No los solventa la FIFA. La FIFA va y le dice, oh, no, están muy bien tus hoteles, y están muy bien tus transporte, y están muy bien los estadios, y yo me quedo con los derechos de transmisión, y yo me quedo con un montón de cosas. Entonces, así que le va a entrar mucho billete al país, tampoco, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Lo que sí da es un posicionamiento geopolítico y evidentemente, pues que la gente esté contenta con poder ir a un par de partidos. Entonces, ahí me gustaría conocer tu punto de vista, Majo, y por qué tú sí estás a favor de que se organice un mundial en México.
Es que no tanto a favor, sino eso
es que dijiste
decías.
Que sí, entonces por eso yo entendí mal, no, pero a ver, platícanos, no, entonces, ¿cuál es tu opinión?
No, no, o sea, justo a lo que mencionabas, te posiciona, y a lo mejor eso puede ser de alguna manera importante, ponerte en el centro un poquito del deporte, un posicionamiento geopolítico importante, volver a ser ese foco, ¿no? Pero también estoy de acuerdo con el contraste en el que tienes que presentar una cantidad o una serie de puntos que no sé si México cumpla con ellos, ¿no? Esto te lo pide tanto la FIFA como el Comité Olímpico Internacional cuando se quiere organizar.
Ah, pero claro que los va a cubrir, Majo. Pues si va a organizar un Mundial de Vatos, pues claro que lo va a cubrir.
Pero el Mundial de Vatos es con dos o tres partidos, güera. Es que eso también es...
¿Pero tú crees que compartiendo con Estados Unidos va a organizar todos los importantes o cómo?
Ahí, si tienes que voltear a ver que entonces quién realmente lo va a organizar, ¿no? Estados Unidos, si va a tener México cuatro partidos en el Estadio Azteca o en el Gigante de Acero, porque te piden pues los puntos importantes de transporte, sobre todo de seguridad, de alojamiento, de que los movimientos entre alojamiento y estadio sean sencillos. O sea, a nivel turístico creo que es una buena idea, pero por el otro lado estoy con Nati, contigo. Creo que le falta muchísimo a México como país para ser capaz de albergar un evento de esta magnitud y hacerlo de forma correcta, no nada más de, pues sí, aquí lo tengo, ya para que no diga nada, ¿no?
No, el problema no creo que vaya por ahí. O sea, si vas a organizar eso es evidentemente porque lo va a organizar bien y México algo busca en ese sentido, ¿no? Y quiere aprovechar el haber organizado el Mundial Varonil. El asunto es las implicaciones que tiene esto, el costo que va a tener para el erario público y para la población, en donde, pues una vez más, la discusión será, ¿es esta una prioridad para México? No. ¿Habría esto de ser una prioridad para México? O sea, a mí me gustaría conocer, si tú tuvieses la última decisión, Majo González, ¿haces el Mundial o no lo haces?
No.
Okay. Natalia.
No, lastimosamente.
Muy bien. Ok. Ahora, yo lo único que pongo acá sobre la mesa es una dimensión más que hay que considerar, que es la social, ¿no? O la antropológica. ¿Qué implicaciones tiene eso o qué mensaje envía en un país en el que, pues, las mujeres seguimos siendo objeto de muchísima clase de violencias? Un mensaje como ese y una competencia como esta en nuestro país, bueno, pues indudablemente puede tal vez cambiar mínimamente la percepción popular y por lo menos empezar a acercar la imagen de las mujeres pues a otras esferas, que creo que también es importante. Pero bueno, indudablemente este asunto creo que sí tiene implicaciones importantes que la gente no está tomando en cuenta, ¿eh? O sea, a mí sí me gustaría que se transparente qué costo va a tener esto. No se ha hablado, claro, tampoco de los costos que va a tener el Mundial Varonil para nosotras, como contribuyentes, porque hasta, claro, o sea, yo sí pago mis impuestos, digo.
No, claro,
México, desde por sí nos cuesta, claro, pagarlos, pero para quienes los pagamos.
Lo único que te dicen es no, pero tranquilos, porque la iniciativa privada también está a tope con nosotros en esta organización. Ah,
okay. Bueno, por eso, pero ¿qué costo va a tener eso? Porque, exacto, hay algo que la iniciativa privada va a querer a cambio. ¿Qué se le ofreció la iniciativa privada y qué va a obtener por este apoyo?
Exactamente.
¿O lo va a hacer por pura caridad, Natalia?
No, pues para nada. Es evidente que va a haber una buena tajada del erario público, ¿no? Y bueno, ¿de dónde eso sostiene? De nuestros impuestos. Yo también pago impuestos y mira que luego es bien difícil estar ahí peleando con el SAT. Pero bueno, no, sin duda. Creo que están muy pegados. O sea, son dos eventos en donde va a haber una derrama económica del gobierno para con estos eventos, en el supuesto de que sí se autorice la sede de México con Estados Unidos en la Copa del Mundo Femenil. Y son muy seguidos, ¿no? Y hay veces que hay eventos deportivos que no son propicios por la coyuntura que se vive en el país. Y mira que el temblor que se vivió en el 85 nos da, por ejemplo, pues ese recuerdo, ¿no? Que quizás el país no estaba para un evento deportivo. No digo que vaya a ocurrir una catástrofe. Sin embargo, creo que no estamos en este momento en una buena posición económica en el país. la cuestión de la violencia que se está expandiendo en muchos estados en donde ni siquiera tenemos en el mapa que habría tantos actos violentos como los Guanajuato. En fin, y a lo mejor ya me estoy desviando. El punto es que también creo que hay prioridades muy, muy importantes que se tienen que atender antes de pensar en esos eventos deportivos, que si bien, como dices, fuera socialmente, pues le da un guiño, ¿no? A ese machismo que todavía impera en este país, a la parte de los feminicidios que ya comentábamos, las violencias, pues creo que es un tema más de raíz, ¿no? Y no lo solucionaría una Copa del Mundo femenina.
Es que ese es el asunto. A ver, o sea, pero justo para eso se quiere organizar una Copa del Mundo femenil, para darle al mundo la imagen de que México es el paraíso de los nómadas digitales, que es una joya para viajar, que, a ver, todo lo es, ¿eh? No te lo discuto. Y que en realidad toda esta imagen negativa que tiene en la prensa, producto de un régimen o un gobierno cada vez más autoritario, por una ausencia de Estado de Derecho, por la falta de acceso a derechos y oportunidades igualitarios para un montón de poblaciones vulneradas, por programas que no se han logrado implementar de forma adecuada, por una guerra contra el narcotráfico que arrancó hace ya varias administraciones y que se sigue arrastrando y cuyas consecuencias son tremendas. O sea, todo esto se pretende revocar con esta imagen de dos Copas del Mundo consecutivas que le digan al mundo, vengan a México, México es maravilloso.
Sí aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, ¿no? A ver, miren qué bonito.
Habla, Majo, pues tú has hablado con colegas también, te hablan maravillas de Qatar.
Sí, claro.
¿No?
Sí, es cierto.
¿O no?
Sí. Sí, bueno, es verdad.
O sea, se dicen... Claro, hay una contradicción plena ahí, porque por un lado dicen apoyar a mujeres como tú, ¿no? Y por el otro lado, pues dicen que Qatar es maravilloso y que las mujeres están ahí porque quieren.
Y de Rusia también, en su momento.
¿No?
Sí.
O sea, ¿pero cómo andamos de derechos humanos?
Pues por eso. Entonces, a lo que voy es, pues hay que saber leer las contradicciones. No pasa nada, son parte de la condición humana, pero... Bueno, en definitiva, va por ahí el asunto, ¿no?
O sea, sí, de acuerdo.
A mí me resulta muy interesante esto. Sí quisiera una transparentación mayor de los números. Qué bonito si eso sucede, ¿no? Pero bueno, pues creo que también, antes de hacer eso, a mí me encantaría que, por ejemplo, la Federación reconozca a sus pioneras de 1971, que nunca lo han querido hacer, porque nunca han querido hacer un mea culpa histórico en el que digan, híjole, pues quienes nos manejaban en ese entonces, la neta la cagaron, ¿no? Y no se le pegaron a estas chavas, no las apoyaron porque pues había un tema institucional. En lugar de reconocer eso y resarcirlo históricamente, siguen pretendiendo que estas mujeres y este mundial pues no existieron, ¿no? Ojalá recapaciten de aquí a esa fecha.
Sí, un no oficial en 1971, ¿no?
Pues es que no había, o sea, no había forma de que fuera oficial porque estaba prohibido por la FIFA.
Correcto.
Sea, pero fue una Copa del Mundo a la que fueron cientos de miles de personas al Estadio Azteca, ¿no?
Sí.
Y estuvieron en Guadalajara también y demás. Entonces, pues yo creo que sí valdría la pena. Porque ese Mundial de 1991 de la FIFA que se llamaba la Copa McDonald's de las mujeres que también saben patear una pelota y no son tan taradas como pensábamos en realidad. ¿No? Tenía un nombre así, mafufo, pues... Tampoco está así muy lindo y de todas maneras se le reconoce, ¿no?
Sí, claro. Y el del 99, sí. De acuerdo.
No, pues esas ya. O sea, pero bueno, la de 91 que fue la primera, la verdad es que tampoco era que fuera la gran cosa. En fin, vamos a pasar al fútbol mexicano. Por lo menos México para esa Copa del Mundo, pues ya no tendría que jugarse la clasificación en CONCACAF y si vendríamos a una selección en Copas del Mundo. Y eso pues a mí me daría... muchísimo gusto, además de que tiene tiempo para crecer desde entonces. Chivas sigue de líder, se clasifica a la liguilla, le pega a Cruz Azul 2-0, empatan 1-1 Pachuca y Atlas, y eso pues todavía hace que Pachuca tenga que esperar por su clasificación a liguillas. Tigres se mantiene en el quinto lugar, América y el equipo de Rayadas también con novedades interesantes, recordando que Eva Espejo cumplió 200 partidos ya como entrenadora en Liga MX, América en el tercer sitio, ya tiene su pase a la liguilla también, le pegó al conjunto de Querétaro, Tigres, 31 puntos y clasificadas también a la fase final, como lo decía. Siguen con sus favoritas. Háblenme un poquito de lo que aconteció en una jornada 14. Nat, ¿quién llega en buen rendimiento? ¿Te vas a mantener con tus Bravalácticas o qué tranza?
Híjole.
No me puedes abandonar el barco.
Ya llegué ese momento incómodo. Oye, güera, a ver, buenas y malas.
A ver, cuéntame.
Yo al Guadalajara lo veo como el equipo más sólido. Monterrey, si bien ayer obtuvo la victoria frente a las Xolas, venía de una seguidilla de 4 partidos sin ganar, entonces ahí mi Monterrey se estaba tambaleando. Lo decías muy bien, lo de América y Tigres ya clasificados, prácticamente Pachuca ya está, pero... el contraste de la jornada es que Mazatlán, el día de ayer, siendo jornada 14, ha recibido 51 goles a lo largo de este torneo y todavía le quedan algunas jornadas para aumentar esta cuota negativa. Seguimos presenciando a un equipo que bueno, está desahuciado, no tiene el mínimo interés de sus dueños, que pues es homólogo, ¿no?, de lo que sucede con la rama masculina. Pero bueno, ahora sí que dentro de los aspirantes no hay novedad, salvo que las Bravas de Juárez ahí se me andan diluyendo, pero no tengo duda que podrán estar si es que ganan un partido más, por lo menos. Ahí tuvieron algunas bajas, pero bueno, da gusto, ¿no?, ver que hay equipos que siguen en esa tónica de apoyo y buena competencia.
Majo.
De acuerdo. Bueno, lo de Mazatlán, además... agregarle que tienen como 8 o 9 futbolistas lesionadas que recaen constantemente de lesión, por lo tanto también te habla del poco interés o de las malas formas, ¿no?, de en que existe la rehabilitación. Creo que en todo el torneo no han podido repetir línea defensiva en cuanto a lesiones. O sea, en una sola ocasión no han podido repetir, ¿no? El tema de Mazatlán es muy triste, lo que siempre platicamos, lo mismo con Necaxa, pero bueno, creo que Chivas es el equipo que mejor llega, sin duda alguna, jugando en nivel de confianza, recuperando a sus mejores futbolistas. América le sigue costando también, desde la lesión de Sara Lubert, la salida de Scarlett Camberos, obligada. Le cuesta trabajo encontrar portería de forma fácil y mantener el resultado. Ayer contra Querétaro me parece que no es un buen partido, y lo mismo, ¿no? Si te encuentras a Tigres, güera, en la liguilla, es para huir, por más que no sea la mejor temporada de las Amazonas. Yo creo que nadie se las quiere encontrar en liguilla, ¿no?
No, bueno, de ninguna forma, eso se sabe, pero si estuviese terminando en estos momentos el torneo, tendríamos clásico tapatío con Guadalajara Atlas, Monterrey se enfrentaría a Tijuana, América lo haría con el conjunto de Juárez y Tigres se enfrentaría a Pachuca. Ahora, yo brevemente me quiero detener, porque siempre le tiramos, y con justa razón, o sea, Mazatlán y Necaxa era porquería, francamente, y lo digo con todas sus letras, no las jugadoras,
no, la institución.
Quienes les dirigen, la institución. Vergüenza les debería dar, señores. Vergüenza, 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 vergüenza. Y no vengan después en privado a acercarse con una y decirle, no, bueno, pues es que, no, te quieren mansplicar que el negocio, que la chingada. No, les debería dar vergüenza. 3 puntos. Son 3 puntos los que tiene Necaxa en 14 jornadas. Es una vergüenza. Hasta parece que lo hacen a propósito, señores. Pero, por ejemplo, ¿por qué no hablamos de Pumas? ¿Por qué no hablamos de León? ¿Por qué no hablamos de Querétaro? ¿Por qué no hablamos de Santos y de Cruz Azul? Propio Puebla. O sea, ¿qué le ha pasado a estos proyectos, mano? O sea, es una vergüenza. A Pumas hay que exigirle mucho más. Esa afición que abuchea a sus grandes ídolos, ¿no? Que a cada rato tiene paladar negro, que le exige muchísimo a la institución. Y hacen bien, porque pues, en teoría es un equipo grande. ¿Qué onda con Pumas?
Sí, de acuerdo ya.
Un equipo sumamente inconsistente, güera. O sea, lo que hemos también platicado de las Xolas, Santos, que solamente en su historia tuvo un buen torneo. Pero sí, lo de Pumas, como dices, lo exige su historia. Y mira que me parece que tiene jugadoras interesantes. Me parece que no es tan mal equipo. O sea, si me permites esa frase. No sé si es una cuestión de dirección técnica. No sé si vaya... De raíz, el director deportivo ahora mismo es Leo Cuellar, que no es nuestro personaje favorito En el fútbol femenil, sin embargo, pues sí, yo creo que puede hacer mucho más este equipo de Pumas en cuanto a brindar herramientas, en cuanto a mejor elección de jugadoras. Si bien ha tenido varias lesionadas a lo largo de la campaña, creo que es un equipo que siempre está para más, pero tiene una terrible, terrible inconsistencia y bueno, eso va luego más allá de lo deportivo.
Sin duda. La verdad es que a mí esa clase de cosas me preocupan, me parecen tristes, pero bueno, la verdad es que no queda más que ver qué onda con estos proyectos, empujarlos desde acá y pedirle a la afición que sea muchísimo más, ¿cómo lo puedo decir? Exigentes,
¿no? Sí, exigentes.
Oigan, bueno, pues nada, cerrando, una novedad muy bonita que tenemos aquí en Footbox, y es para mí siempre un gusto darle la bienvenida a nuevos proyectos, es Master Cracks. No sé si ya escucharon de esto, Majo, Nat, pero va a estar al tiro, ¿eh?
Sí, estuvimos escuchando un poquito, sobre todo por la productora que nos platicaba de este nuevo proyecto, de cómo entender el fútbol, a lo mejor un poquito desde fuera, o desde lo que te imaginabas desde pequeño, o desde lo que quieres hacer, no solamente en el fútbol, ¿no? En el deporte, de cómo te lo imaginas, de cómo lo has logrado, de cómo mantenerte, y es con distintas personalidades, desde psicólogos, nutriólogas, exfutbolistas, exdeportistas en líneas generales.
Sí, Nat, creo que además es muy valioso esto, porque al final creo que es un espacio que puede incidir directamente en la vida de la audiencia, claro, ¿no? O sea, dándoles buena información, intentando pues justamente hablar de nuevos hábitos, del estilo, claro, de vida, de cosas que también tienen que ver con el deporte y que, bueno, yo te he visto, hermana, yo te he visto. Ay, ya, tú tuviste fuera preview del podcast porque le andas metiendo duro, ¿eh? Ya te vi.
No te creas. Oye, no, pero como tú dices, al final del día el deporte construye, genera cosas buenas para una sociedad y también inspira, y en este caso será un privilegio poder escuchar a deportistas desde ese lado más personal, desde ese lado, tú cómo te visualizaste, qué comes, qué haces en tu día a día, porque al final de cuentas todos tenemos a ellos como ejemplos, todos tenemos a ellos como estandartes, y pues qué bueno que nos platiquen de esas experiencias fuera de sus clubes, cómo son en su día a día, cómo se inspiran para que nos inspiren a nosotros, y la verdad me parece una gran iniciativa de Footbox.
En efecto, ahí estarán Alejandro Goldberg y Diana Fallena, que obviamente trabajan con una app de este mismo nombre, Master Cracks, a través de Footbox. No se lo pierdan, nosotras estaremos por supuesto muy pendientes y les damos la bienvenida a este espacio, a esta plataforma en la que para nosotros siempre es un orgullo colaborar. También para mí un placer haberles acompañado en este episodio, a nombre de Natalia León, de Majo González y quien les habló, Marion Reimers, nuestra capitana, nuestra jefa, nuestra productora, Denise Bernal, encabezando este proyecto. Le decimos gracias. Hasta la próxima.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.